El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 31 de agosto, se acaba agosto, último día de agosto ya. Es un absurdo decirlo porque está raro todo esto, pero pasamos a agosto sin mayores inconvenientes y seguimos en la lucha. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Hola Felipe, bienvenidos auditores. Oye, no es poco decir este año, aunque sea un cliché, pasar agosto dadas las circunstancias sanitarias.
Está bien. Con dignidad.
Sí, pues. Cuidándonos, eso sí.
Sí. Como corresponde.
Sí, porque están muy confusas las instrucciones. En la medida que avanza el desconfinamiento se pone difícil de entender, porque esta asincronía entre una comuna y otra, entre una región y otra, presenta algunas dificultades. No sé si quieres que vayamos al resumen, Felipe.
Por supuesto.
Bueno, el tema de los camioneros está bien complicado, ¿eh? Finalmente estamos en el quinto día de paro.
Sí.
Y han rechazado la sexta propuesta del gobierno. Insisten en 13 leyes. Yo no sé qué gremio o sector de la sociedad puede pedir que le hagan 13 leyes a la medida.
Es una cosa absurda.
El gobierno endureció ligeramente el discurso. Dijo que ya podríamos empezar a pensar en aplicar la ley de seguridad. A varios ministros ya han reconocido que las alteraciones se empiezan a sentir y se están sintiendo de frentón en otros casos. Hay problemas en los ríos, en los lagos, las bencineras están desabastecidas en el sur, los supermercados también están empezando a reclamar, incluso el sector portuario está con problemas porque no llega la mercadería que tienen que, los containers que tienen que despachar, no tienen capacidad de almacenamiento. Entonces ya hay problemas. Ya lo vamos a comentar. Y en la zona siguen los ataques incendiarios en Mulchen, se produjo uno anoche. A todo esto, los 12 comuneros que están en huelga de hambre, la mitad ya con ley seca, estos fueron trasladados al hospital de Los Ángeles. Y la fiscalía formalizó a Emilio Berco, ¿te acuerdas? Uno activista de...
¿Cómo no?
De la CAM. Ante el juzgado de Traillén por el atentado a Lumaco el año pasado. Él además tiene un proceso por tráfico de drogas.
Así es.
Oye, en materia plebiscitaria, definitivamente se zanja, los contagiados no van a votar. Lo dijo el gobierno, no va a presentar proyecto de ley, de tal manera que el CERVEL no le queda alternativa que dar por cerrado el asunto. Recordemos que ya estamos a menos de 2 meses de la votación. En materia de campaña, la franja se puso media complicada, porque como hay partidos que han cambiado sus posturas, los tiempos distribuidos entre el apruebo y el rechazo se enredan, pues, porque tienen que ser los mismos tiempos una y otra opción, pero los partidos titulares de esos tiempos cambian. Entonces Evópoli cambió al rechazo y la oposición ofició entonces para preguntar qué va a pasar con ese tiempo. Y en la derecha también el huracán Longueira sigue revolviendo a la UDI, está reunida la bancada, Fan Rieselberghe hizo sus declaraciones, lo vamos a comentar también. Y con lo que partíamos, el desconfinamiento, hoy día ya más de la mitad de la región metropolitana está en condiciones de salir, al menos los que recién salieron a transición solamente en la semana, pero ya salen, se incorporan a sus trabajos la mayoría, y en etapa de preparación pasamos pasado mañana, 7 comunas, sí. La nuestra de la radio, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y San José de Maipo. ¿Qué significa esto? Hay que insistir, no es ninguna noticia, pero como genera mucha confusión, significa que en esas 7 comunas de la región metropolitana ya se puede circular libremente también los fines de semana, se pueden reunir 50 personas y los restaurantes pueden abrir solo en terrazas al aire libre, solo eso.
Con mesa... con mesa por lo menos 2 metros de distancia, ya está a un 25% de su capacidad.
En los exteriores.
Sí, por los exteriores, sí.
Que no tienen terraza, no todavía.
Perdón, para cerrar eso que no quede duda, no hay cines, no hay discoteca, no hay, no me acuerdo qué otra cosa más de ese tipo, digamos. O sea,
sí, esa es la siguiente etapa. Empezó el fútbol, sí, me imagino que tuviste una grata jornada el fin de semana.
Oye, no fue tan grata porque Colo Colo perdió.
Ah, perdona por haberte tocado.
No era necesario que recordara un hecho tan doloroso.
No estaba informada. No hubo acuerdo en salario mínimo, Felipe. La CUT estaba pidiendo subir a 400.000, hoy día está a 320.500, el bruto, ¿eh? Y sí. El gobierno dijo que, así que dadas las circunstancias de crisis económica, nones, dijo el gobierno, y va a entrar el proyecto sin acuerdo. No, suele suceder, ¿eh? Bueno, usted dirá...
Es clásico, pues, es clásico eso... Mira, a mí... A ver, ¿por dónde partimos? Partamos con el plebiscito, po.
Ya.
Bueno, definitivamente no van a poder votar las personas con COVID. Que tengan COVID al momento de la votación y que sean activos, digamos, que estén en ese momento contagiados y dentro del plazo de contagio. Ese número se ha mantenido relativamente estable en el orden de... 15.000 personas, podríamos decir, ¿no es cierto?
Los activos, sí, 16, 15, probablemente sean un poco más dentro de 2 meses, porque...
Pero ya, como en Pedro, Juan y Diego, una vieja obra de Lictus, póngale, castíguelo, pongámosle 20.000. Eso significa que es más o menos el 0,2% del padrón el que no podría votar, más o menos.
O sea, 0,2 sí concurre el 50% del padrón. Porque
No, el 0,2 del total del padrón. Sí, po. Haz la cuenta. ¿Cuánto del padrón total?
10, 11 millones, ¿no?
No, más, 14.
14.
Y el 1% del padrón vendría siendo 140.000. ¿No es cierto?
Ay, tú dices la
mitad. El 0,1 es 14.000, el 0,2 es 28.000.
No puedo competir contigo en aritmética, Felipe, porque eso ya, esa neurona no pasó a agosto.
Bueno, por eso te digo, ese es el 0,2 del padrón, un poquito menos incluso. Por lo tanto, claro...
Significa que del universo efectivo, y en eso concédeme el punto del universo efectivo, porque no va nunca todo el padrón, que pongámosle sea una media del 50%, en la mitad es 0,2. Pues,
por eso es muy poquito. El punto es que hay una cuestión de principio que tiene que ver con el derecho al voto, ¿no? Que no te lo pueden quitar porque estás enfermo. Pero las condiciones son muy especiales y el número es lo suficientemente reducido para que no sea influyente en el resultado, digamos. Que todos fueran de la misma opción, no generarían un cambio sustantivo que pudiera ser, así que no parece tan terrible que ese sector que en ese momento esté contagiado no pueda votar en esta oportunidad. Se compromete el CERVEL a que para abril tiene el cuento resuelto.
Claro, lo que pasa, yo comparto contigo, ¿eh? De hecho, sería incluso contraproducente, porque por cada COVID positivo que va a votar, si es que eso se institucionalizara, como en derecho podría corresponder, aunque también es relativo, porque los enfermos no van a votar nunca, si tú te sientes mal.
Pero tienen el derecho, nadie se los prohíbe.
Claro, en este caso es porque la naturaleza de la enfermedad es contagiosa. Pero por cada uno que vaya, ahuyenta a otros tantos, porque el temor es bien fundado. Sí. Por otra parte, representa un muy escaso porcentaje del padrón, por lo tanto no va a generar un cambio sustancial, ni siquiera un cambio insignificante en el resultado. Lo que pasa es que se dilató tanto la solución, de hecho todavía no está zanjado el punto, hay un proyecto de ley que se empezó a discutir hoy día en la Comisión de Gobierno de la Cámara, que insiste en esto, hay recursos de protección presentados por una ONG en favor de la... Entonces se dilata y eso confunde, pone el tema más al centro de lo que corresponde, porque así la envergadura es mínima respecto de los activos. Sí, no confundamos el universo total de contagios acumulados con los que son activos, porque transcurrido 14 días dejan de contagiar. Y además en un contexto de cuestionamiento por parte de un sector de la política chilena, que es la derecha, a la legitimidad del proceso, que es un planteamiento muy, muy serio y grave. Yo creo que vale la pena volver a darle una vuelta, porque la UDI está muy revuelta, y de ahí proviene el cuestionamiento. Seguir insistiendo con estos problemas pendientes, que es evidente, no podemos pedir un proceso intachable, un proceso que sea normal en circunstancias anormales, pero han existido 50 elecciones en el mundo que se han desarrollado con relativa normalidad, con resultados incuestionables, etc. Entonces, no le pongamos tampoco más a esto, porque lo importante es que la gente quiere participar, que es muy relevante la decisión, y que se juega mucho más que el voto de 15.000 personas.
Estamos de acuerdo completamente. Ahora, el punto que tú haces tiene que ver con que hay un sector de la derecha, en particular de la UDI, también del Partido Republicano, de ese mundo, que quiere bajar el plebiscito, no paran, y en el caso de la UDI lo hace de manera prácticamente formal, en términos de que su presidenta dice, yo creo que no voy a ir a votar y que es completamente absurdo estar haciendo plebiscitos bajo estas condiciones. Es decir, desde que firmaron, lo que han hecho es tratar de bajarlo. Y lo que significaría, yo creo que están, es muy absurdo lo que están haciendo. Ahora, lo que tú llamas huracán Longueira, yo no sé si da huracán, pero en fin. ¿Te acuerdas que Longueira había ya dicho que mejor ni hacer el plebiscito, dar por aprobado? De que no le cabe ninguna duda y que la batalla está en tener una mayoría sustantiva o un número importante de convencionistas. Y él mismo se ofrece para ser convencionista y dice, ¿por dónde? Por el distrito de San Bernardo, donde fue diputado. Entonces, a mí me da la sensación, entrando a lo de Longueira, yo creo que Longueira, a pesar del periodo que tiene, ¿no es cierto?, en que habló con Jaime y todo lo demás, es uno de los políticos más lúcidos que ha tenido ese sector de la derecha, que siempre ha tenido como una mirada más largo plazo, siempre ha tenido una conexión más o menos particular, y es bajo su liderato que la UDI se transforma de un partido que era no muy grande en el principal partido de Chile. O sea, él tiene una legitimidad política en su sector muy potente. Y ve con claridad de que el verdadero desafío está en tener convencionistas suficientes para en la discusión sobre la nueva constitución ser una voz relevante, a irse de cabeza a la peor derrota política electoral que yo creo que va a tener la derecha en muchísimos años. Eso me parece súper interesante, pero los del rechazo están... Yo no sé por qué están tan... A mí me cuesta entender por qué están tan atrincherados en algo que no tiene mucho remedio.
O sea, es comprensible en el sentido de el vínculo tan estrecho con una institucionalidad que le fue funcional durante tantos años. Entonces la envergadura de la derrota es demasiado, demasiado gigantesca para tragársela de una sola mascada. Pero por supuesto que tratando de hacer estrategia política es bien absurda la que han tomado, porque el costo ya se pagó, la Constitución ya no va a existir, y obviamente lo que corresponde es lo que plantea, lo que corresponde para un sector que tiene una estrategia adecuada, no lo que corresponde en términos éticos, porque no somos nadie para juzgar eso. Tratar de defender los contenidos de la nueva Constitución.
Evidente.
Y eso es lo más razonable. Y además en ese ámbito, en esa cancha, sí que la derecha podría tener bastante, bastante juego, porque la oposición está tan dividida y además tiene muchos más sectores independientes de los que tiene la derecha en esta apuesta de, recordemos, el proceso va a permitir mucha mayor flexibilidad para la inscripción de listas de independientes. Y sabemos que en la oposición hay mucho más tejido social, hay más iniciativa, hay más sectores autónomos más movilizados, que se activaron además con el proceso constituyente, y que van a estar radicados allí. Entonces, eso va a significar dispersión de votos y probablemente una subrepresentación del sector o de los distintos sectores que están en la oposición, que va a favorecer a la derecha, que en una de esas podría alcanzar el tercio que necesita para vetar aquellas cuestiones con las que discrepe. De hecho, lo que sería...
Pero
más
es que la derecha no
No, que sería más inteligente de ese sector insistir en el debate jurídico respecto a dónde se produce el veto, si en la votación en particular de cada artículo de la nueva constitución, o al final, si el todo o nada, que es uno de los planteamientos que hacían para asegurarse uno de sus candados, ¿te acuerdas?
Pero, claro, pero eso mismo también es un poco absurdo cuando tú dices si la derecha no debería tener mayores conflictos en conseguir un tercio de los convencionistas, o el mundo moderado, por llamarlo de la manera que tú quieras, la derecha más un sector moderado. Y desde esa postura, ¿no es cierto?, entrar en un debate que termina construyendo una constitución que en ningún caso se va a escapar hacia los bordes del extremismo, y se va a vamos a transformar en una nueva Albania. Chile ya no basta, Venezuela, Albania, o algo así. Corea del Norte, va a venir Kim Jong-un en su caballo blanco, va a atravesar corriendo, vamos a reemplazar a Baquedano por Kim Jong-un con el caballo blanco. O sea, delirio.
La campaña del terror han llegado a hacer cuestiones como que se va a eliminar el derecho de propiedad,
es que tú
se van
sabes,
a eliminar los recursos de protección, se van a
todo, sí. Ahora, es histórico que cuando la derecha o esos sectores de derecha inician una campaña del terror, lo que se terminan asustando son ellos mismos. Entonces es como un juego muy, muy loco el que se produce. Cuando el debate está en el otro lado, a mí no me sigo sin entender por qué no han hecho del apruebo una, por decirlo de alguna manera, déjame decirlo de esta forma, que el apruebo es un triunfo de los demócratas, y todos somos demócratas, y por lo tanto aprobar es una muestra de la robustez de la democracia que hemos construido entre todos. Y ahora vamos a discutir quiénes somos los convencionistas y quiénes... ¿Y qué constitución creamos? Pero no, se metieron en este otro lío que... Bueno, en fin. Oye, hay otra cosa que yo te quería decir en torno al tema plebiscito, y que por fin, a mi juicio, a ti te consta que esto es algo que yo vengo reclamando desde la cuenta de Piñera, de la cuenta presidencial, y es el que el presidente en sucesivas intervenciones ha ido torciendo el sentido de las preguntas que se hacen en el plebiscito, ya incorpora el tema del Congreso como alternativa, que no está por ninguna parte. Y eso lo han detectado recién, se han dado cuenta los dirigentes del partido de oposición, están preguntándole al presidente que precise qué es eso que quiere decir del Congreso, como 15 días después. Yo creo que eso es parte de una estrategia de confundir, de enredar, y de darle al plebiscito menos relevancia de la que efectivamente tiene y va a tener a pesar de todas esas maniobras.
Sí, lo que pasa es que podría haber sido una estrategia con cierta expectativa de rédito antes de la evidencia que ya cae de cajón de que no va a haber ni legitimidad del proceso, ni cuestión alguna a la mayoría avasalladora del apruebo. Cuando eso ya está, el escenario permitiría un cambio de estrategia, que es lo que está proponiendo Longueira, más allá de sus problemas personales, ¿no? Con la justicia, sí. En fin. Oye, ¿vamos los camioneros?
¿Y por qué vamos a ir donde los camioneros? ¿Tengo ninguna gana de ir donde los camioneros?
No, pero peleémoslos.
Ah, eso sale mejor.
No, es que A mí me parece que ya, desde el punto de vista del gobierno, que hoy día empezó a sentirse un poquitito más horquillado, porque los problemas de desabastecimiento, de inestabilidad, de ralentización incluso de ambulancia, ya son demasiado evidentes y van a empezar a generar un descontento muy peligroso. Pero en general la simpatía, la aquiescencia con la que han tratado el conflicto, ni siquiera guarda las apariencias de una cierta, consecuencia en la vocación de control de orden público. Porque lo que menos tenemos en las carreteras hoy día es orden público. Y ver a los carabineros escoltando flagrantes violaciones a la ley es irritante. De tal manera que esto va a comenzar a generar, yo creo que ya comenzó a generar un nivel de hastío sobre, primero, los sectores más, más perjudicados, que hasta ahora son algunas industrias del sector sur y, por supuesto, los consumidores, cuando empiezan a no encontrar los productos que necesitan en los supermercados. Ya existe desabastecimiento de bencineras en el sur, eso ya está pasando. Hay algunas que venden hasta un tope de 10 mil pesos y punto, porque no tienen más, y las filas son interminables. Entonces, generar eso en medio de la pandemia es francamente inaceptable. Y el grado de simpatía, ni siquiera edulcorada, también es inaceptable. Yo creo que a eso obedece un ligero cambio de tono, pero que no va a ser creíble de parte del gobierno hasta que no realmente active los distintos instrumentos legales y jurídicos que tiene para parar esta situación. Más allá de la legitimidad, más allá, si nadie está discutiendo que los camioneros necesitan seguridad, pero por algo es un sector minoritario el que está en este movimiento, porque no es la vía.
Ahora, y vamos por orden, la legitimidad, entre comillas, porque sí, necesitan seguridad y todo lo que quieras, pero es una zona en particular del país la que está viviendo esa situación. No es que los camioneros sean objeto de ataque, asalto a lo largo de los 4.200 kilómetros de Chile. Hay un conflicto complejo entre el Estado chileno y muchas cosas en la zona de la Araucanía. Y se puede erradicar ahí el tema. ¿Pero qué problema tienen los que van pasando por La Serena? Y los que pasan por Puerto Montt. En fin, segundo, es un conflicto estrictamente político el que está planteando el mundo, ¿cómo se llama? Este sector de los camioneros que están en este paro, capitaneado o encabezado por no lo olvidemos, Sergio Pérez, que fue parte del comando de Sebastián Piñera en esta...
Villagrán, que fue candidato a senador de la UDI.
Exactamente. Y que hoy día están pidiendo que todo el Estado, que los tres poderes del Estado hagan lo que ellos quieren. Yo, mira, el viernes lo discutíamos con Constanza Chonhaut y con Tomás Duval, y yo les decía, a mí me parece que si bien puede ser estirar un poco el concepto, pero cuando yo le digo a los tres poderes del Estado, o usted hace lo que yo quiero, o yo voy a paralizarle el país y lo voy a desabastecer, eso es sedición. A mi juicio, eso es arrogarse un poder que tú no tienes y obligar a otro, aparte de chantaje y todo lo demás, pero está en el borde de lo que sería el concepto de sedición, que abrogarte un poder que constitucionalmente no te corresponde. Entonces, es muy complicado. Además, es una demanda que, ¿cómo tú la satisfaces? Quiere decir de que cuando los camioneros dicen yo quiero eso, el Congreso, con todas las diferencias que hay al interior del Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen que hacer eso que ellos piden. Yo no conozco ningún sector, nadie del país, de ningún país del mundo, excepto en la dictadura absoluta, que se abrogue ese poder. O sea, de verdad esto merecería una respuesta de otra naturaleza, y como tú ya lo has dicho con toda claridad, la evidente simpatía que les despertó, porque al final es un apoyo a la agenda de... a la agenda de seguridad de la propia derecha, digamos, que es la que han querido impulsar y ven ahí, pero ahora se les está yendo las manos. Y lo otro que está demostrando es el escaso manejo del ministro del Interior. Este es el primer conflicto que enfrenta el ministro del Interior, Víctor Pérez, que en realidad ha flotado sin mayor elegancia, y hoy día, cuando lo escuchábamos a mediodía o a media tarde, más bien, haciendo sus declaraciones, era, Hemos mandado muchas propuestas, yo no sé por qué nos dicen esto, vamos a tener que cumplir con la ley. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior diga vamos a tener que cumplir con la ley? A mí me alegra la vocación de diálogo, pero la vocación de diálogo tiene que estar al amparo de que si tú pones en jaque cuestiones claves como el desplazamiento y como el abastecimiento, tienen que poner orden. ¿Qué es esto de que hagan asado en horas de toque de queda en la carretera? ¿Qué es esta cuestión? O sea, hay un grupo aquí que se pone al margen de la ley, que lo hace con escándalo. Para los que son católicos, el pecado de escándalo es el más grave de todos, es pecado mortal y se van a ir al infierno, ahí con el cachudo que también es de Corea del Norte. Y, por si acaso, porque hay católicos que son muy, muy observantes. Bueno, ese pecado de hacer ostentación de un poder que no te corresponde es súper delicado y el gobierno lo mira con una sonrisa bajo la mascarilla.
Eso es, ahora entiendo por qué, ¿dónde radicaba esa sutileza de la simpatía? La mascarilla. Pucha, que es útil a veces, ¿eh? ¿Te has fijado? Otras veces es re complicado, porque uno para hacerse el simpático esboza una sonrisa. Mm. Pero ahora no te sirve de nada esbozar la sonrisa, pues nadie sabe que hay que achinar los ojos. Pero,
a propósito, perdona, de la mascarilla, ¿y para qué quieren una ley anti-encapuchados si ahora tenemos que andar todos encapuchados por obligación?
Sí. No, esto va a tener varias repercusiones negativas para los propios camioneros y para el propio gobierno. Primero, se pone ante el espejo de su propia agenda de seguridad, porque al no aplicarla respecto a un sector, es bien difícil que después esté rasgando vestidura cuando se active, si es que eso ocurre, el movimiento social más radicalizado, ¿no? Que afortunadamente tengo yo la impresión de que el plebiscito ha logrado canalizarlo de maneras bastante adecuadas, pero si todos los viernes vemos cómo las lagrimógenas y los aspectos, las medidas disuasivas de carabineros contra los manifestantes por una opción plebiscitaria en periodo de propaganda
no,
y
sí,
en hora
insólito.
No
consciente.
Y al otro lado, un par de kilómetros más allá, están obstruyendo el curso normal de las carreteras, provocando desabastecimiento e incluso ralentizando el flujo a los hospitales en plena pandemia. Es muy difícil para el gobierno retomar el discurso de la agenda de seguridad. Yo no sé cómo lo van a hacer. Segundo, para los propios camioneros va a ser muy complicado, después de verse en este tete, de haberse deslegitimado, porque su demanda genera bastante simpatía. Es difícil que algún sector no empatice con camioneros que se ven sometidos a la inseguridad, como tú precisas muy bien, en una zona muy específica de Chile, que por lo menos no requiere leyes especiales. Se pueden reforzar controles, se pueden establecer mecanismos de seguridad específicos en ese tramo. Pero es muy difícil que después de todo esto se empiezan a granjear la antipatía de la opinión pública por las consecuencias de su paralización. Ya llevamos 5 días y 6 propuestas. Y en medio de un debate tributario que viene, que está a punto de plantearse sobre las exenciones tributarias, de las cuales ese sector goza bastante, tanto por el impuesto al diésel como por el mecanismo de la renta presunta, ellos han ido conquistando exenciones tributarias muy beneficiosas, que al ponerse al centro en pleno debate tributario les podría significar perderlas. Entonces yo creo que estos señores van a tener que pensar muy bien y en una de esas les sale demasiado caro el movimiento.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hagamos una pausa?
Bueno.
Porque en la segunda parte vamos a volver a hablar seguro de estos temas con nuestro invitado de hoy.
Claudio Fuentes. Ya volvemos.
Y estamos ya de vuelta en Político en Vivo y, como les adelantábamos, tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el cientista político académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Bienvenido, Claudio, qué gusto de verte. Hacía rato que no conversábamos. Muchas gracias, como siempre. Sí.
Un gusto. ¿Cómo estás, Yami?
Hola, Claudio, bienvenido. Estamos preocupados por el paro de los camioneros, porque ya los efectos son indesmentibles. Se habían tratado de minimizar discursivamente, al menos, pero ya tuve filas en las bencineras, los portuarios están reclamando, el ministro de Salud reclama por las ambulancias. O sea, ya el nivel de sedición desde el punto de vista no solo del orden público, sino que de la marcha del país, tocó límite, encuentro yo. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que el gobierno puede resistir más días sin llegar a acuerdo? ¿O sin tomar medidas, sin aplicar la ley?
O sea, yo creo que efectivamente lo que tú señalas, creo que está escalando de forma preocupante. Hoy día ya se anunciaba de cierto nivel de dificultades para abastecer granos y ese tipo de cosas como más específicas de algunos puertos. Y yo creo que el gobierno tiene que tomar acción. O sea, hay una negociación política que parece que se está llevando a cabo, pero creo que esto le puede pasar la cuenta algo al propio gobierno, porque hay una relación en la sociedad entre el gobierno y los camioneros, de la agenda que está llevando a cabo el gobierno, y por lo tanto yo creo que incluso es perjudicial para las propias autoridades.
Ahora, es muy raro cuál es el petitorio, no sabemos cuál es, las 13 leyes, pero es muy extraño cómo satisface un petitorio de esa naturaleza. Tú le dices, ya, mire, le he remitido una carta al presidente de la Corte Suprema para que ordene todo el Poder Judicial, y le he dicho a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de que me aprueban estas leyes en 4 días. ¿Qué petitorio es ese? Yo no tengo memoria de un petitorio como ese, de verdad, y tengo años para acordarme.
No, efectivamente, o sea, primero es pensar que más o menos estamos en dictadura en términos de que no hay instituciones autónomas, que el presidente no puede decirle a los tribunales haga esto, haga esto otro, o sea, es una total falta de conciencia respecto de cómo funciona el proceso político, y que además un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, que no es llegar y aprobar leyes. Yo creo que, y además en un momento donde la gente yo creo que está un poquito cansada, estresada, angustiada, y por lo tanto el timing tampoco yo creo que ayuda mucho a sostener algo como lo que están sosteniendo los camioneros.
Sí, fíjate que yo creo que quizás el primer, segundo día de la movilización había un sector que simpatizaba, sobre todo porque las demandas son completamente empatizables, nadie quiere que te anden quemando las máquinas, pero a estas alturas el daño que se está provocando y la prepotencia del petitorio, yo creo que ha vuelto la opinión pública mayoritariamente en contra de este movimiento, entonces va a ser complicado para el sector bajarse dignamente, y mucho más para el gobierno seguir estirando la omisión de aplicar la ley, si no están cumpliendo el Estado de Derecho en la medida que abdican de la función de hacer cumplir la ley. Es bien inexplicable, es un encuentro bien raro, fíjate. No sé qué habrá en la cabeza del gobierno para hacer este tipo de conducta.
Y lo otro que yo creo que también es relevante es la gestión de la manifestación. Por ejemplo, a mí me han llegado distintas fuentes, pero bueno, yo no soy una fuente tan relevante, pero cuando uno mira las redes sociales, etcétera, ¿qué es lo que más se difunde? Es ese video en donde está el carabinero pidiéndole por favor al camionero, y el camionero dándole una orden. Oiga, y haga, y yo voy a hacer esto, y... Entonces, esa sensación de impunidad, yo creo que genera como un, como decir, oye, en realidad no todos son iguales frente a la ley en este minuto. Y ahí yo creo que se da con particular crudeza el modo en que se han relacionado la autoridad pública, el carabineros, con los camioneros.
Ahora, ¿cómo has visto al ministro, perdona, Yanna, ¿cómo has visto al ministro Pérez, Claudio, en esto? Porque es el primer conflicto que le toca, y bueno, se ve por lo menos nervioso.
Es que a mí lo que me pasa es la desigualdad que hay respecto del tratamiento de distintos conflictos sociales. Es decir, con unos tienen un guante y con otros tienen la mano dura. Entonces, esa lógica... Y yo creo que para la gente es bien inentendible el cómo se aplica de distinto modo o no se aplica la ley en algunos casos, y yo creo que eso genera mucha molestia y enfado de la sociedad civil.
Pero Claudio, yo no creo que el ministro Pérez y el resto del equipo político sean personas sin estrategia, sin capacidad de análisis de escenario, de sopesar costos-beneficios. Entonces, ¿en algo estarán pensando para mantener esta conducta o es pura impericia?
Es que les gustan.
Es que, a ver, eso nos lleva a una conversación quizás que tiene que ver menos con la dinámica propia del movimiento y que tiene que ver con el contexto donde estamos en este minuto. Estamos a 50 días de un plebiscito, estamos con una coalición dividida internamente, la coalición de gobierno está quebrada básicamente, o sea, fracturada en la opción aprueba-rechazo, y hay mucho en juego. O sea, yo creo que acá hay mucho en juego, y yo creo que cada día que pasa se pone más en juego el modelo institucional, económico, político. Eso es lo que estamos discutiendo, eso es lo que se va a entrar a discutir con el proceso constituyente. Y yo creo que eso pone muy nerviosa a las autoridades, y creo, o sea, yo no me explico de otro modo, o sea, con la capacidad de control, de incidencia política en el gremio de los camioneros, de la derecha. Yo no veo otra posibilidad de lectura que el contexto más global asociado a lo que se está discutiendo del proceso constituyente. Y por lo tanto, hay una exacerbación, a mi juicio, de ánimos, que también podríamos hacer el análisis, que es otro, que tiene que ver con la radicalización del conflicto de la Araucanía, que yo creo que también tiene una expresión en lo que viene del proceso constituyente, tanto de grupos conservadores como de grupos más radicales. O sea, eso es normal que ocurra en procesos en donde se van a definir nuevas reglas del juego, y yo creo que eso es lo que está pasando con la derecha hoy día.
Oye, antes de ir al plebiscito, y para cerrar, y te doy la palabra en el plebiscito ya no al tiro, solo para cerrar el tema del camionero en este momento, es recordar una cosa que no es menor, que tiene que ver con la historia de los camioneros. Todos sabemos, algunos lo vimos, que los camioneros fueron clave en el proceso de la caída del gobierno del presidente Salvador Allende. Y cobraron ese rol, y lo cobraron quebrando ferrocarriles del Estado. La dictadura abandonó todo lo que era carga de ferrocarriles del Estado, abandonó el mantenimiento de las líneas férreas, quebró la columna vertebral que le daba continuidad al país hacia todo el sur, fundamentalmente, para privilegiar el transporte de carreteras, que fue una exigencia de los camioneros. Para recordar nomás lo que han hecho en algunos momentos de la historia de los camioneros.
A mí, ¿qué me dice? Mi padre era camionero, así que, y era chofer de camión, trabajaba para Juan Carvajal en ese tiempo, que apoyó a Salvador Allende y después apoyó a Pinochet. Y mi padre, ya falleció hace mucho, mi padre fue uno de los camioneros que rompió el paro y se vino de Antofagasta a Santiago, se vino escoltado. Y el gremio de los camioneros, de los dueños de camiones en realidad, sí, pues. Ha tenido una relevancia muy importante en la historia política chilena, y como tú dices, o sea, básicamente le cobraron la cuenta a Pinochet y así fue. O sea,
y la cuenta fue desmantelar ferrocarriles.
Exacto, y ahí, desde ahí que se transformaron en un gremio que ha sido imposible cambiar, el de los microbuseros y el de los camioneros.
Perdón,
bonita Yana. Historia, Claudio. Bonita historia, Claudio. Lo que pasa es que uno puede también hacer memoria más reciente, y cuando pararon los micreros, que son otro sector que antes del Transantiago tenía su historia, su prontuario, yo me acuerdo que Lago le aplicó la ley de seguridad del Estado y se fueron presos. Y no le tembló la mano, y eran situaciones, condiciones bastante más precarias desde el punto de vista de la relación entre el entonces llamado Partido del Orden con ciertos poderes e industrias fácticas poderosas, aún así, para adentro, presos nomás. Si el que viola la ley.
Es que estamos en otra, en otro contexto. Yo creo que el contexto social, yo creo que, a ver, mi lectura tiene que ver con la derecha definiendo y dando por perdida la batalla del rechazo. Dos, dado eso, hay una estrategia electoral para lograr en la constituyente al menos un tercio, que es lo que necesitan para mantener cierto nivel de poder de negociación, y de hecho yo creo que podrían alcanzar y un poco más incluso. Y ese elemento es clave, es decir, tanto la apuesta del presidente como de la coalición es a robustecer su núcleo de apoyo. Y así se entiende, por ejemplo, a mi juicio, el paro de los camioneros, el endurecimiento en relación a la Araucanía. O sea, yo no me explico de otro modo una estrategia que ha tenido a la cabeza el ministro del Interior.
Claro, pero es que en una elección de convencionales, o sea, tú dices acumular nicho duro o fidelizar al nicho duro con miras a la elección de convencionistas en abril, ¿no? A eso te refieres. Entonces, pero pensando en eso, el discurso de convencionista, yo me imagino que se va a dispersar bastante, es más parecido tal vez a la parlamentaria, en el sentido que va a estar esa campaña, probablemente tenga mucha propuesta también de contenido constitucional, no va a ser solo mostrar caras y representación, sino que también contenidos constitucionales. Y entonces, claro, ahí el propio sistema electoral acompaña más a la derecha por la capacidad, son menos partidos, tienen menos expresión de independientes, tienen menos manifestaciones de sociedad civil que se marginen del sistema, son como más ordenaditos, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir a la de Longueira, que supongo yo que esa es la estrategia en la que está pensando, de replegar, acumular fuerzas con miras a la elección de convencionales y apostar a eso, si todo lo demás ya está perdido? ¿O tú crees que pueden revertir un poco y acortar la brecha entre la prueba y el rechazo?
O sea, por una parte, yo creo que tiene que, hay un segmento de la derecha que sí está en la idea de que un 80-20, llamémoslo 80 favorable a la prueba y un 20 favorable al rechazo, generaría un clima de opinión muy negativo hacia ellos. Y por lo tanto hay un sector de todo el mundo de Libertad y Desarrollo, Marcela Cubillo, que plantea un discurso de amenaza. O sea, el apruebo es una amenaza, acá se van a acabar los derechos, se van a acabar las libertades, vámonos hacia Chilezuela. Esa fotografía está instalada en un sector y por lo tanto apelan a un grupo más... de derecha. ¿Y dónde está la derecha en Chile? En el sur de Chile. O sea, ahí están los reductos electorales de la derecha. No es casualidad que la Araucanía es donde más bien le va a la derecha. O sea, en términos de voto, le va muy bien. Perdón. Y por lo tanto, hay un segmento que está en esa, que tiene que recuperarlo, tiene que fidelizarlo, porque lo ha perdido. Recuerda tú que el presidente Piñera estaba con 10% de aprobación, es decir, ni siquiera lograba fidelizar a su propio sector. Entonces, a mi juicio, el cambio de gabinete y esta nueva estrategia de endurecimiento, o sea, piensa tú en los proyectos que ha enviado el gobierno y la coalición, reducción de número de legisladores, proyectos de seguridad ciudadana, endurecimiento del vínculo, o sea, de todo lo que tiene que ver con la Araucanía, y ahora el tema de los camioneros. Entonces, uno ve claramente la creación de un ambiente favorable para recuperar ese 30-40% de un votante que tiene miedo, que apela, que tocan esa fibra del miedo. Que esto ya lo vivimos en el año 88-89, vivimos exactamente la misma historia, que se iba a caer el mundo, que las bolsas iban a caer, etcétera. Yo creo que están apostando a eso, y creo que la diferencia está en la estrategia. Marcela Cubillo, ayer lo mismo lo decía en la televisión, decía, yo discrepo de la estrategia, pero comparto el fondo de lo que plantea Pablo Longueira. Pablo Longueira dice, ya lo perdimos, vamos por la constituyente, y él, ¿qué es lo que focaliza? La estrategia para llegar. Y ahí apunta a lo que tú decías, Yasna, respecto de coordinar listas, llevar una estrategia de listas por distrito, con nombres potentes, coordinarse todos los sectores para ir detrás de una 40-45, y además, dice, tenemos que además lograr que los sectores conservadores de la oposición se sumen a nuestro, o sea, que a lo mejor van a ir, pero también hay que apoyarlo. Y ahí menciona a Mariana Elwin, Tironi, o sea, no es... yo creo que no es coincidencia su visión respecto de... Ahora, vamos a ver si logra Pablo Longueira ganar la presidencia de la UDI, llegar a la convención y lograr todo eso.
Ahora, Claudio, pero a mí me cuesta entender la lógica con que opera esa estrategia de la derecha de afirmarse en el rechazo. Sabiendo, porque si... Ponte tú que en vez de 80-20 sea 70-30 el apruebo o rechazo. Una derrota brutal, igual. Cuando la posibilidad era decir el apruebo, todos los demócratas estamos por el apruebo, y la verdadera discusión está en la constituyente. ¿Para qué nos vamos a embarcar en una batalla que no tiene ningún sentido? A mí me cuesta entender por qué operó esa lógica. Todo lo demás, tu descripción... 100%, el miedo que al final se asustan más ellos que los que quieren asustar, eso es lo divertido, se transforma en una especie de profecía autocumplida. Y yo tengo la sensación de que, excepto el periodo en medio alucinatorio, con conversaciones ultratumba con Jaime Guzmán, etc., Longueira ha sido uno de los más lúcidos políticos de ese sector y los que ha visto con más claridad los procesos a seguir, y fue el que llevó a la UDI a ser el partido más grande de Chile en su momento. Entonces, sí, me cuesta entender por qué se aperraron o aferraron al tema del rechazo, sabiendo que hubo una derrota que puede ser de 80 o de 70, pero una derrota muy grande la que van a vivir, porque, y perdóname lo último, porque efectivamente el miedo pudo haber operado el 88, pero ese miedo no opera de la misma manera el 2020.
Ya, pero yo creo que hay dos factores que hay que agregar en esta ecuación. Por una parte, miremos cómo está la derecha. La derecha... además tiene un actor político que es José Antonio Kast y todo lo que representa, no es solamente uh-huh. Kast, o sea, es él y varios sectores parlamentarios, etcétera, que son más conservadores. O sea, si tú sumas la bancada evangélica, la bancada, algunos parlamentarios que tienden a ser más conservadores, que han Urrutia y otros, tú sumas un 10-12% mínimo, y por uh-huh. lo tanto tu estrategia tiene que considerar eso, porque si no ese grupo crece, o sea, tú tienes que mantenerlo o dentro para evitar que crezca mucho. Segundo factor, yo creo que son los empresarios, o sea, no podemos hacer un análisis de la derecha sin pensar en los empresarios. ¿Y en qué están pensando los empresarios? Si te fijaste, en las últimas dos semanas, ¿quiénes son los que dicen ya, que el plebiscito vaya, terminemos con esto? Juan Sutil, Luxic, y así varios otros que han dicho, la Sofofa ahora está escribiendo los 6 elementos claves de lo que quiere la Constitución, etcétera. O sea, los empresarios juegan un rol relevante y están con miedo. O sea, yo creo que están con miedo en términos de, bueno, ¿cómo va a quedar Banco Central? ¿Cómo va a quedar propiedad, agua, concesiones mineras? O sea, esas son las preocupaciones y todo lo que tiene que ver con el rol del Estado.
El rol del Estado, que ese es el punto central.
Entonces, claramente acá... frente a un contexto, un escenario donde se plantea la revisión básica de todas las reglas en juego, por eso hay tanta preocupación por la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque Yo creo que efectivamente, desde el punto de vista empresarial, se acaba la época de gloria donde había mucha desregulación. Y eso es lo que yo creo que estamos enfrentados hoy día en este momento.
Sí, fíjate que sale una entrevista a la analista para Latinoamérica de... voy a ver el nombre y todo. Del Economist. Se llama... No voy a decir el nombre porque es de origen indio, entonces me cuesta... Pero ella dice que los inversionistas extranjeros siguen muy contentos y el país sigue muy bien rankeado en materia de ranking, o sea, rankeado en materia de inversión extranjera, y que eso no necesariamente va a cambiar, tal vez en el corto plazo, sostiene ella, porque claro, la extrema liberalidad para los movimientos de capital podría terminarse. Pero ella dice que no piensan los analistas internacionales, que también tienen bastante más cultura instrumental para hacer análisis más prospectivo, no tienen tanto reparo en el proceso que se viene. La pregunta que yo te quiero hacer respecto de eso, y ya que tocas el punto de los empresarios, porque en realidad son los que mandan aquí, es si les basta con el veto, les basta con un tercio para el veto, o necesitan más justamente para proteger ciertas cuestiones básicas, porque el planteamiento de los constitucionalistas opositores es que si hay veto no queda en la constitución y por lo tanto va a ser ley y eso no garantiza para el mundo empresarial nada. Entonces necesitan un poco más de un tercio para colocar ciertas premisas básicas, ¿no? Que no queden en el vacío, o sea, no les conviene una constitución minimalista. No sé si estoy en lo correcto desde el punto de vista de la estrategia empresarial o si tú lo ves distinto.
No, totalmente de acuerdo. Primero, yo comparto contigo lo que decía del analista del The Economist. En general, todos los procesos constituyentes generan una incertidumbre, pero los operadores externos usualmente están muy acostumbrados a esto. El caso boliviano fue el más impresionante, de una radicalidad a la constitución, y sin embargo la inversión privada creció, el crecimiento económico fue brutal después de la constituyente en Bolivia, y todo amigo y contento. O sea, no fue la imposición de ciertas condiciones, no es obstáculo para la inversión extranjera. Lo que ellos buscan es reglas claras y que no me las cambie, básicamente. Y lo segundo, yo creo que efectivamente se requiere un poco más. Y por eso yo creo que el llamado de Longueira a los sectores moderados del espectro político, porque dice él, sumando la derecha más los sectores moderados, podemos prevenir el avance de la izquierda. Efectivamente, yo creo que en Chile hay tres tercios, y efectivamente yo creo que la derecha no solamente le basta el un tercio, sino que requiere ciertos acuerdos políticos para garantizar ciertos temas básicos, por ejemplo, en el tema derechos de agua, por ejemplo, en el tema el rol de los privados en las pensiones, o en la salud, o en la educación. O sea, hay ciertos temas clave donde sí o sí va a entrar, y por eso yo creo que están preocupados de llegar a ciertos acuerdos. Esa es la preocupación que yo leo de Pablo Longueira, por ejemplo, que es más pragmático. Él viene del mundo pragmático de la política, y por lo tanto él está con la estrategia.
Sin duda. Sin duda. Yo lo único que a mí me hace clic es por qué esta misma estrategia la centra más en el rechazo que en la convención. Cuando lo lógico, al sabiendas que la convención se va a ver, que la prueba va a ganar muy largamente, la pelea debería estar en conseguir la mayor cantidad de convencionistas y acuerdos suficientes ahí. Ahí es donde yo siento que hay una debilidad en la mirada de la derecha, que se autoasusta más de la cuenta en ese sector de la derecha.
Yo creo que sí, pero yo no soy de derecha, así que...
No, yo lo sé, te digo en términos de lógica de análisis, me cuesta entender por qué asumen una cosa que se autoinfringe en una derrota innecesaria. Esa es la cosa que...
Sí. Yo creo que hubiera sido mucho más interesante para ellos el, la posición de Lavín, la posición de Desbordes, de una serie de actores que dicen necesitamos un nuevo pacto social y se meten en ese, en ese, en ese espacio político a conversar de otro modo el arreglo constitucional.
Claro, pon tu minuto en la cabeza, ponte tú de Mariana Elwin. Para Mariana Elwin entenderse con Lavín Desbordes, digamos, con esa lógica, es casi una cosa razonable e inmediata. No así con este otro mundo cast Rieselberghe. Entonces, es ahí donde a mí me hace clic el cuento. Oye, se nos fue el tiempo.
Bueno.
Como una camioneta, no como un camión.
Como un camión.
Muchas gracias, como siempre, Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, cientista político. Un millón de gracias por la gentileza. Un gusto, como siempre.
Chao, Yarna.
Chao, que estén muy bien.
Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.